Edgardo, ¿qué tal? Buen día, Hernanda Isich lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, Hernán, ¿cómo está usted?
Bien, todo muy bien. Prácticamente nadie habla de esto, pero es para agarrarse la cabeza, que después de 3 años, 4, en el que se avanza con un proyecto, ahora llega una nueva gestión, uno entiende obviamente las necesidades económicas, las falencias para conseguir el dinero, pero lo que iba a ser soterrado ahora se habla de que puede ser elevado, y todavía nadie está discutiendo cuánto se le va a pagar a la empresa para que no haga el trabajo que se supone había ganado la licitación. La verdad que a veces los políticos deberían escuchar un poquito más a los trabajadores para entender para dónde debería ir ese proyecto, ¿no?
Bueno, mire, Hernán, definitivamente esto, lamentablemente, de nuevo tuvimos razón, porque desde el momento en que se planteó, se planificó, nosotros dijimos que era una barbaridad. Primero porque mandaba la vía 20 y pico de metros para abajo, eran dos vías, cuando nosotros tenemos en toda la traza vía cuádruple, lo que permite la conectividad con los trenes del interior, que son diésel, lo que permite inclusive pasar la carga, lo que permite tener vías de escape y trenes rápidos. Es decir, todo eso a 20 y pico de metros bajo tierra era imposible porque tenía dos vías, solo dos vías. Entonces, supongamos que en un caso de accidente o en un desperfecto de un equipo ya se paralizaba todo el servicio. Y el costo de tener la vía a 20 y pico de metros con iluminación, aire y demás, la operación la hacía absolutamente costosa. Sí. La operatividad del soterramiento del túnel era absolutamente costosa. Y la otra cuestión muy importante también es el problema de la seguridad. Es muy difícil evacuar personas a más de 20 metros de profundidad. Imagine usted que es un edificio de casi 6 pisos, 7 pisos. Entonces, ya desde ese punto de vista, nosotros decíamos que era una obra inútil y faraónica, absolutamente costosa, que lamentablemente, esto lo dijimos ya hace rato, no nos vanagloriamos de eso, al contrario, nos da mucha bronca, pero dijimos que era muy costosa, que no se iba a terminar y que sí la íbamos a pagar. Lamentablemente tuvimos razón. Las idas y vueltas de esto ahora hacen que el ministro Meoni se venga a la realidad. Inclusive creo que se queda muy corto, pero muy corto.
¿Por qué?
Pensando que con 1.500 millones de dólares va a concretar esa obra absolutamente faraónica.
Ah, ustedes dicen que es más de 1.500 millones lo que debería pagarse para hacer delinearse a Caballito.
Para concretar eso, estimo que el costo es más alto para concretar eso. Pero bueno, independientemente de eso, es una obra que no puede hacer, que no se puede hacer, porque no responde a las necesidades. Ahora, de nuevo, improvisación, que se puede hacer un viaducto, después volver para el túnel, después volver a salir. Bueno, es una montaña rusa, el Sarmiento se transformaría en una montaña rusa, algo imposible también de realizar y con ninguna efectividad. Ya para hacer el viaducto, solo para empezar a levantar, ya tiene que tomar una distancia muy importante, son muchos kilómetros. Bueno, en definitiva, esta obra es irrealizable.
Sí.
Irrealizable. La posibilidad que hay para eliminar los problemas de tránsito de la capital federal, el corte que tiene con la línea Sarmiento, ya lo habíamos planteado antes. Es más, esas soluciones estaban planteadas inclusive en la nefasta contratos de concesión cuando se inició las privatizaciones. Las privatizadas acá, las empresas como TDA, tenían que haber hecho, y así estaban puestos en los contratos, sacado los pasos a nivel con viaductos, con túneles en los pasos a nivel, o
O sea, a ver, usted dice que usted dice que el sistema para solucionar esto estaba planteado en la privatización y tenía
estaba
que ver con
planteado ya.
Correcto.
Estaba planteado en esa etapa, hermano. Los contratistas, los que mandaron los contratos, sí, como los sililianos, en el caso de TVA, se comprometieron a eliminar los pasos a nivel mediante...
Edgardo, en lo que después se llamaron los zapitos, es decir, tenían que construir zapitos para pasar por abajo de las vías.
Uh-huh. Exactamente. Eso se concretó, acá lo tenemos concretado en Aedo, tenemos concretado en Morón, ahí en Moreno. Bueno, todas esas cosas se pudieron hacer y se pueden hacer.
Pero,
y
a ver,
costo,
en Aedo...
Por supuesto, muchísimo más bajo.
A ver, Edgardo, en Aedo y en Morón hicieron los zapitos y ahora está soterrado.
Efectivamente, desde Aedo se arranca... Sí. Justamente el túnel, y ahí tiene un
zapito.
La tuneladora, y ahí tiene un zapito que en realidad es un
zapote.
Un pasaje muy importante, muy importante,
no, a ver,
y muy descongestionado.
Se lo planteo por lo siguiente. Cuando el año pasado la ciudad de Buenos Aires inauguró el viaducto del ferrocarril Mitre, yo decía justamente ayer, en medio de cierta ironía con la que la audiencia termina tomándose esto, porque realmente, como usted dice, si uno le escucha al ministro y observa la falta de planificación de un gobierno que licitó cuando se señalaba que no valía la pena porque el proyecto no servía, igualmente abrió un negocio para un conjunto de empresas que después fueron cambiando de nombres y que terminaron cada vez más cerca de el último presidente de la nación, porque Calcaterra terminó, el primo del ex presidente Macri terminó teniendo que ver precisamente con esa negociación. Digo, cuando uno observa esa inoperancia, lo primero que ve es que en la ciudad de Buenos Aires, con dinero que la ciudad se había comprometido para construir kilómetros de subte, la legislatura terminó votando la construcción de zapitos en algunas zonas del norte de la ciudad, precisamente para evitar la barrera del ferrocarril Mitre. Y después vino la financiación para elevar el Mitre, con lo cual uno ahora observa en algunos casos el zapito más el tren elevado, o sea... Una situación hilarante, por no decir para agarrarse la cabeza, ¿no?
Bueno, eso es la falta de planificación. Dos cuestiones. Primero, la falta de visión sobre el sistema ferroviario. Uh-huh. Fíjense que todo el sistema ferroviario está centrado sobre el AMBA. Uh-huh. Y nosotros en Argentina tenemos 3 millones de kilómetros cuadrados. Sí. Por lo cual tenemos desconectado a todo el interior del país y sobre todo en sus zonas más productivas. Uh-huh. Imagínense que no se ha registrado en ningún lado, pero solo en el año 2019 tuvimos 200 descarrilamientos a lo largo y ancho del país con la carga. Sí. Fundamentalmente por la falta de reparaciones de la vía. Eso es una pérdida tremenda para el país. Estoy hablando de 200 descarrilamientos en donde se ha perdido gran parte de material rodante, se ha perdido gran parte de infraestructura en lo que hace a vías y obras, uh-huh, y se ha perdido fundamentalmente carga. Por esa carga que ya estaba transportada, se quedó desarmada. Y eso,
Reynoso,
perdón, discúlpeme, hermano, sí, porque le planteo esos seguros que hay que pagarle a los cargadores, lo está pagando usted y gran parte de la y toda la
sociedad.
La ciudad de Buenos Aires también, exactamente, porque eso se hace cargo el Estado.
Le pregunto algo, esos 200 descarrilamientos, entiendo que tiene que ver por el estado de las vías, por
2019,
la falta, por la falta, por la falta de mantenimiento. ¿Se da porque se incrementó la cantidad de viajes? Es decir,
no, para nada.
¿No?
No, para nada.
Okay.
No, porque fíjese que el ferrocarril es solo menos del 5% de la carga que hay en el país circula por el sistema ferroviario.
Ajá.
Menos del 5% de la carga que circula,
correcto,
en el país.
Le planteo esto porque en el último año se mostraron muchos cargamentos de trenes con cantidad de vagones que no era usual verse en la República Argentina.
Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, cuando mandaron los equipos al norte, los equipos militares al norte. Uh-huh. Pero el registro son 200 descarrilamientos.
No, 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 es que yo no...
De ellos dentro, sí, dentro de la provincia de Buenos Aires.
No estoy, ojo, no quiero contradecir, Reynoso, no quiero contradecir el número. No, lo que pregunto, lo que pregunto es porque... el año anterior, el gobierno anterior planteaba que había aumentado la cantidad de viajes en tren, que había mejorado ciertas zonas y que algunos de los productos que se exportan viajaban en tren cuando no había pasado esto en muchos años en la Argentina. Entonces, le preguntaba si el nivel de descarrilamiento tenía que ver con el aumento de los viajes también.
No, sino con el estado de vía.
Correcto.
Sino con el estado de vía.
Pero se incrementaron, los viajes o no?
Sí, el incremento, usted tiene que tomarlo en cuenta desde, por ejemplo, si toma el año 2018,
sí,
lo toma con relación a 2016,
sí,
aumentó.
Sí.
¿En cuánto aumentó? Hay que preguntarse en cuánto aumentó.
No lo sé.
¿Cuánto transportó?
Uh-huh.
Eso, si usted es lo mismo que si usted me dice, mire, yo venía produciendo arandelas, y producía 35 por mes. Ahora aumenté a 38,
uh-huh,
un número importante, haber aumentado a 38 arandelas por mes. Bueno, eso es lo que sucede en esta estadística de la gestión Dietrich.
Correcto.
Que es absolutamente corrupta,
uh-huh,
absolutamente corrupta, a la que hay que investigar, uh-huh, a la que se tendría que impedir que el ministro Dietrich, que el señor Orfila, que FIA de Infraestructura o Iguacel pudieran salir del país, porque uh-huh, tienen que responder por muchos billones de dólares.
Uh-huh.
La investigación que hay que hacer sobre ferrocarriles, entre las que está en soterramiento,
sí,
amerita una investigación importante y que estas personas tengan que responder ante la justicia.
Correcto. Edgardo...
Entonces, eso sí es muy importante. Esta también es una salida para el ministro Meoni, ¿eh? Porque si el ministro Meoni fuera al contrato de Odebrecht, que es la piedra angular del soterramiento, entonces ya estaríamos en condición de decir, acá no hay que pagar nada porque es una estafa.
Uh-huh.
Y hay que incautar los bienes de muchos funcionarios, entre ellos los del expresidente.
Sí.
Porque el grupo Macri, que viene esquilmando al Estado desde la época de la dictadura hasta la fecha,
uh-huh,
hasta la fecha, hoy sigue esquilmando a la nación argentina, tiene que dejar sus bienes al Estado, hay que expropiárselos.
Uh-huh.
Esto es importante que lo sepan las autoridades, sí, nuevas, si quieren.
Pero usted imagina que las nuevas autoridades, que además esa negociación con Odebrecht pone de manifiesto la negociación de Julio De Vido y la de quienes de alguna manera hoy son parte de las autoridades, o sea, el propio presidente,
bueno,
que fue jefe de gabinete, o la vicepresidenta que fue la promotora de la gestión de esa transferencia. Digo,
bueno,
sería un poco sería impensado que un ministro termine avanzando en un proceso de esta naturaleza. Yo lo entiendo y debería ser lógico en la idea de no terminar pagando por un trabajo que no se va a hacer, porque la salida que plantea Meoni ahora es paguemos una rescisión de contrato porque esto no lo podemos hacer.
Pues no habría por qué pagar una rescisión de contrato a un a una estafa.
Yo lo entiendo.
Estamos en esta situación.
Reynoso, yo lo entiendo. El problema es que para confirmar que es una estafa deberían investigar. Si investigan, van
sí,
prendido.
Por supuesto.
Si investigan, van prendido todos. Entonces, lo más fácil para todos va a ser pagar una renegociación y una salida de contrato y tratar de olvidar todo. Seguramente usted no se va a olvidar y muchos que están escuchando del otro lado no.
No tenemos que olvidarnos ninguno, ¿eh?
Pero lamentablemente son los mecanismos con los cuales la política termina encubriendo por partes iguales a propios y extraños, ¿no? A los que estuvieron de un lado y del otro del mostrador, o en este caso de los dos lados del mostrador, ¿no?
Bueno, pero justamente somos los trabajadores, por ejemplo, para plantear estas cuestiones, porque esto significa, independiente, la corrupción tiene consecuencias tremendas. La corrupción mató 52 personas en 11, la corrupción asesinó a un docente y un personal no docente en Moreno. La corrupción liquida, mata y al conjunto de los argentinos les quita trabajo, les quita soberanía, les quita posibilidades.
Reynoso, a ver, entonces, tomando en cuenta como usted dice que las excusas que plantea el ministro son lógicas para cortar el contrato, habrá que ver después de qué manera se hace. La pregunta es, tenemos un soterramiento hasta Liniers y tenemos todavía la necesidad de resolver el conflicto que hay del ferrocarril Sarmiento en el resto de la capital federal. ¿Cuál sería la salida? ¿De qué manera se conecta una obra a medio terminar con una obra que ahora pretende tener una salida a través de un viaducto? ¿O tenemos que hablar del tren en trinchera, como viene buena parte del Sarmiento desde 11 hasta Caballito?
Miren, tenemos que ir a lo más económico, a la salida más económica y evitar gastos enormes.
¿Cuál sería?
Entonces hay que ir y vuelta de nuevo a eliminar los pasos a nivel a través de diferentes construcciones, a través de túneles o sobre elevados, o elevar la calle o bajar la calle en el paso a nivel. Entonces eso
pero perdón, ¿qué lo más económico es construir zapitos en todas las esquinas o elevar el tren?
No, en los pasos a niveles, elevar el tren, le significa un costo elevadísimo. Ajá. Un costo elevadísimo, una obra de infraestructura muy grande. Mire, hay que fijarse, por ejemplo, que el San Martín,
sí,
que fue hecho el viaducto, tiene problemas muy importantes. Inclusive está denunciado por un ferroviario del San Martín, el compañero Riquelme.
¿Pero qué son problemas muy importantes? ¿Qué son problemas muy importantes?
Problemas muy importantes, problemas de infraestructura. Por ejemplo, no fueron habilitadas las salidas de emergencia, por ejemplo. Hay grandes problemas de anclaje en las vías.
Pero usted dice que cuántas salidas de emergencia y en dónde no fueron habilitadas. ¿En una estación? ¿En todas las estaciones?
No. A lo largo del viaducto ahí tiene que en la zona de antes de llegar a Palermo, por ahí por la zona de Córdoba y demás. Uh-huh. Es muy interesante escuchar al compañero Riquelme del San Martín, que inclusive esto derivó en una causa penal.
Usted dice que las obras están mal hechas, que no tienen salida de emergencia.
Así es. Acá hay cosas increíbles. Nosotros
ahora tenemos, le pregunto algo. Supongamos que se subsana. ¿Hay capacidad para subsanar la salida de emergencia? Porque me imagino que una obra no se puede venir abajo por una salida de emergencia. Digo, uno no podría descartar el desarrollo de una obra por una salida de emergencia que entiendo debería construirse y resolverse de acuerdo a los parámetros lógicos de una salida de la emergencia. Porque esa situación esté mal en el San Martín, ¿no se puede prever y desarrollar una obra coherentemente con salidas de emergencia en el Sarmiento?
No, se puede. Okay. Lo que le quiero decir, los costos son muy elevados también. Son costos muy elevados, en donde por eso le planteaba Hernán apelar a la primera solución menos onerosa.
Correcto.
Que es justamente
la de los
eliminar los pasos a nivel que hay ahora. Eso agilizaría mucho todos los cortes que se producen. Tanto en capital como en la provincia.
Bueno, pero supuestamente...
52, nosotros tenemos 52 pasos a nivel.
Ahora, la pregunta es, supuestamente en provincia de Buenos Aires tenemos un soterramiento hecho, yo imagino que debería utilizarse, o va a terminar...
No es que es imposible utilizar, porque va a un punto ciego, porque no se puede conectar a ningún lado. Mire, ya sabe cuál es el ahí tiene un problema, porque no se puede continuar para Caballito y no Y el problema que tenemos es cómo sacar la tuneladora. La tuneladora está ahí abajo, ahora. Y cuesta mucho, no se puede desmontar en ese lugar y solo sale para adelante. Así que hay que ya sacar eso, desmontar la tuneladora que está, ya es muy oneroso. Entonces, por eso le digo que es una cantidad, un dispendio de dinero muy enorme, grandísimo, tremendo, y evidentemente para el Estado, es decir, para todos nosotros, significa una estafa brutal. Por eso hay que apelar a las soluciones más costosas y que a las que podemos echar mano de forma más o menos inmediata. Uh-huh. Y soluciona un aspecto importante de la circulación.
En esta charla lo que tengo en cuenta es que vamos a tener un túnel vacío con un cierre que va a ser la propia tuneladora. O sea, la lógica va a ser... Yo no sé, ¿esta tuneladora tiene algún otro tipo de utilidad? ¿Se puede utilizar en algún otro lado?
Bueno, si la desmontan, la pueden sacar de ahí, sí.
Pero, ¿la tuneladora de quién es? ¿De la empresa? ¿Del Estado argentino? ¿La compró?
Esa tuneladora se supone que es de la empresa Yela, que es de las cuales el 60% de la empresa Yela es del grupo Macri, y que no se la cedió al Estado argentino, sino que le hizo una especie de comodato al Estado argentino. Es decir, el Estado argentino ha pagado muchísimo por esa por las funciones de esa tuneladora. Y por todo el obrador, mire que, por ejemplo, nosotros acá en Aedo tenemos un obrador enorme, eso tiene un costo muy grande. Hay una cantidad importante de dovelas, que son las placas de cemento que revisten el túnel, que ahí están amontonadas acá. Hay máquinas, hay puentes grúas, hay una cantidad importante, y este obrador sigue funcionando, sigue estando acá, y por ese obrador hay que pagar,
¿Dónde se llevó toda la tierra que salía por el túnel que iniciaba la tuneladora? Era parte de una ironía que planteaban algunos oyentes ayer cuando contaban precisamente la descripción de lo que pasa en Aedo con el obrador.
Sí. En principio creo que la llevaban al cinturón ecológico acá en...
¿El SEAMSE?
El SEAMSE, sí. Ajá. Sí. En principio creo que iba gran parte de la tierra ahí.
Ajá. O sea que rellenaron terrenos del SEAMSE.
Aparentemente se llenaron con esa tierra.
En algún momento, Reynoso, yo no sé si sigue funcionando, ¿había una conexión desde Aedo a Plaza de Mayo o a la zona del puerto, una conexión de tren que estaba funcionando?
Históricamente... Sí. El tren lo que tiene es conectividad. Entonces nosotros por la vía nuestra conectábamos al San Martín. De ahí se podía ir a Retiro por vía intercambio caseros. Uníamos el Roca, Sarmiento, San Martín, y llegábamos, inclusive podíamos llegar hasta Mitre. La conectividad del ferrocarril es muy amplia. Por ejemplo, usted tiene desde 1912 desde 11 usted puede llegar a Puerto Madero.
¿Cómo llega?
Por el túnel que había, está desde 1912. Lo que pasa es que después no se hizo mantenimiento a esa vía muy importante. Ajá. que conecta dos sectores muy 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 grandes, y entonces ahora prácticamente está semi inutilizado.
O sea que con una combinación desde 11 se puede llegar a Puerto Madero por bajo tierra.
Inclusive se llegaba hasta no hace muchos años.
Por eso me daba esa sensación. Entonces de ahí es donde yo tengo la idea de que con el Sarmiento se empalmaba desde Aedo y se terminaba en la zona
es
de
más,
Puerto Madero.
El tren salía de Castelar.
De Castelar,
ese era. Tren salía de Castelar.
Sí.
De Castelar iba, usted se sentaba y bajaba en Puerto Madero. En pleno corazón de Buenos Aires. Uh-huh. Pero de estas cosas tenemos... mire, nosotros hemos perdido 5 servicios diésel desde Lobos. La gente de Lobos no puede no puede transportarse a Capital Federal porque nosotros hemos perdido 5 servicios.
¿Por qué?
Porque la vía, sí. Porque la vía entre Las Heras y Lobos está destruida. Destruida. Y entonces ahora hay un servicio que prácticamente no está funcionando. Y la gente de Lobos no puede llegar a Capital.
Ahora,
la gente de Mercedes ha perdido 4 servicios. Mercedes, le estoy hablando de 100 a 100 kilómetros de Capital. Hoy 100 kilómetros es una distancia mínima con los medios de comunicación. Bueno, el tren ha retrocedido en ese sentido.
Ahora, ¿por qué se da esta situación? ¿Quién gana con esto?
Mire, acá hay dos cuestiones. El ferrocarril se ha dejado de ver como un importante resorte de la economía nacional. Uh-huh. Y se ha transferido a los grupos económicos que lo transformaron en su logística. Por ejemplo, Nuevo Central Argentino. Es de Aceitera Dehesa. Uh-huh. Y Aceitera Dehesa transporta su carga. No le va a transportar a ningún productor. Si algún productor, por ejemplo, de la provincia del sur de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba o norte de la provincia de Buenos Aires, quisiera transportar su producción a Puerto de Rosario, se la tiene que vender primero a Aceitera Dehesa, uh-huh. porque es el único que la puede transportar por tren. Lo mismo pasa con Camargo Correa, que tiene Ferrosur y transporta sus bobinas de acero, o transporta el cemento solo para su producción, lo que antes era Loma Negra.
Sí.
O tiene Ferro Expreso Pampeano, que es del grupo Techín, y también en sociedad con Cargill transporta su carga.
O sea que las empresas aprovecharon que el Estado se desprendía y terminaron quedándose con los ferrocarriles para hacer su carga, su traslado, y ahora son dueños de un pedazo del ferrocarril de la Argentina.
Exactamente, y no solo eso, sino que como ellos solo utilizan la carga y no les interesa más que eso, no le ponen un tornillo a la vía. Entonces usted tiene velocidades que son para la carga nada más, 40 kilómetros, 25 kilómetros en algún lugar. Entonces se da la paradoja de que usted, en los pocos servicios que tiene de pasajeros al interior, le estoy citando, por ejemplo, de Bragado, Buenos Aires, estoy hablando de 200 kilómetros, usted tarda arriba de 6 horas para hacer esos 200 kilómetros cuando hasta el año... hasta el año 2010 se tardaba 4 horas y media, pero obviamente ese trabajo de reparación de vía lo hacía el Estado. Techín nunca puso un peso,
pero
y toda la carga va a tener ese problema.
Ahora, la pregunta es, si exceptuando los trayectos en que las empresas se hicieron cargo del tren y manejan su propia carga, si uno se pone a pensar, toda la carga que no iba en el tren pasó a camión y todas las personas que no van en el tren pasaron a autobuses. Digo, uno debería ver como grandes ganadores a esos dos sectores.
Es relativo. El transporte, mire, cuando un productor siembra, por ejemplo, cuando siembra saca 3 cuentas. ¿Cuánto le sale la semilla? ¿Cuánto le sale levantar la cosecha? ¿Y cuánto le sale transportarla? Uh-huh. El transporte de camión es altamente oneroso.
Sí.
Es decir, el camión, pasando los 400 kilómetros, ya da pérdida.
Uh-huh.
El tren, menos de 400 kilómetros, no resulta rentable. Así que la salida es una integración entre los modos de transporte, inclusive el fluvial.
El
fluvial.
Sí. Un oyente que me pregunta, hace muchos años había un trayecto para hacer entre Aedo y La Plata, ¿eso sigue existiendo?
Sí. No, eso pertenece al Roca.
Ajá.
No estaba funcionando efectivamente. Este servicio iba a Edo, La Plata.
Uh-huh.
Pero hace muchos años dejó de ir a la Plata.
Uh-huh.
Estaba llegando solo a Temperley. Vía Temperley, desde Aero a Temperley.
Uh-huh.
Y ahora está funcionando, prácticamente dejó de funcionar por problemas de seguridad.
Eso dice que es el Roca. ¿Y trenes de Buenos Aires?
Y la
parte, ¿cómo era? No me acuerdo, la empresa, ¿Baires era? ¿Baires era la empresa de trenes de la provincia de Buenos Aires?
Ferrobaires,
sí.
Ferro Baires terminó en un vaciamiento tremendo, terrible. Vaciaron la empresa y perdimos más de 1.500 trabajadores de Ferro Baires, que fueron echados de Ferro Baires y pasaron sin pena ni gloria. Y acá tenemos que hablar de nuestra conducción gremial, que miró para otro lado. Como mira para otro lado, por ejemplo, ante la barbaridad que tenemos de 200 descarrilamientos en el país, y nadie dice nada. Los directivos de esas líneas que están en los sillones de la Unión Ferroviaria no se enteraron que en Pichanal, por ejemplo, Salta, se cayó un tren al río. No se enteraron de la pérdida de carga que hay en todo el grano carga. No se enteraron de la pérdida de talleres que hemos tenido en el ex ferrocarril Urquiza, por ejemplo, en Concordia. No se enteraron de eso. Por eso las complicidades son muchas, Hernán.
Uh-huh.
Y tenemos que ir mirando para adentro, para nuestro gremio. Lamentablemente, nuestro gremio desde hace muchos años ha sido cómplice de la destrucción del sistema ferroviario.
Edgardo, le agradezco mucho por el contacto. Se llena de preguntas la audiencia. Me dice, preguntale por los durmientes que se venden a los country, preguntale por los trenes de dos pisos que se reformaban en la Argentina, por las cuchetas de los guardabarreras que no tienen ni siquiera baños para poder estar ahí. Cantidad de preguntas me motiva porque veo que hay un interés. Yo creo que es fundamental la discusión sobre el tema del ferrocarril, pero parece que año tras año todos los ministros que han pasado por ahí o no conocen o no saben, o siguen permitiendo que se hagan los negocios para los sectores que la siguen amasando, ¿no?
Mire, Hernán, yo creo que despierta tanto interés el sistema ferroviario entre el pueblo, porque el pueblo sabe que el ferrocarril es un instrumento clave de la economía nacional.
Uh-huh.
Debería ser más preciso. Sin ferrocarriles a lo largo y ancho de nuestra tierra, no hay ninguna posibilidad de desarrollo económico. No hay ninguna posibilidad. Nosotros tenemos, les reitero, 3 millones de kilómetros cuadrados. Esos 3 millones de kilómetros cuadrados están desconectados. Y es imposible pensar en un desarrollo productivo con lugares, zonas de gran riqueza que están absolutamente dejadas a la mano de Dios. Entonces, el desarrollo del sistema ferroviario significa también el terminar con el éxodo rural. Nosotros tenemos amontonados miles y miles de argentinos en alrededor de los centros urbanos que vienen desde sus localidades porque están destruidas sus economías.
Uh-huh.
El ferrocarril dinamiza justamente esas economías porque el flete es clave en el desarrollo de la producción. Tenemos productores, pequeños productores que no pueden lanzar su carga al exterior o que no la pueden hacer llegar al mercado interno. Entonces es clave el desarrollo del sistema ferroviario.
Y
eso a integrarlo a los diferentes modos de transporte.
Edgardo, le agradezco mucho por el contacto.
Muchas gracias a usted, hermano.
Que tenga buen día.